Pese a que el pesimismo suele hacer de las suyas, no conviene olvidar lo que progresa el ser humano en materias diversas, entre ellas las relativas a los derechos. Cierto es que el panorama en muchas ocasiones y cuestiones suele ser desalentador, pero hoy les proponemos conocer algo reconfortante, que es el modo en el que el cine se esmera por hacer que sus rodajes transcurran en un entorno sano y positivo. Desde hace unos años existe la figura del coordinador o coordinadora de intimidad. El caso Weinstein en Estados Unidos y el consiguiente movimiento Me Too propiciaron la aparición de esta figura laboral que se está volviendo imprescindible en las producciones. En España, la demanda de estos profesionales surgió en 2021 con nuestras dos invitadas a la cabeza, porque Lucía Delgado y Tabata Cerezo son las pioneras de la coordinación de intimidades en España. Ambas son actrices y propietarias de la empresa Intimide. Hola Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola Tabata, buenos días.
Buenos días.
Bienvenidas las dos al Gallo que no cesa.
Muchas gracias.
Antes de nada, contadnos exactamente qué es un coordinador o coordinadora de intimidad. ¿Cómo definiríais vuestra función, Lucía?
Pues somos profesionales especializadas en la gestión de las escenas íntimas en un proyecto audiovisual, tanto a nivel logístico como creativo. Es decir, trabajamos alrededor del consentimiento de los intérpretes y hacemos un poco como hacen los coordinadores de acción. Es decir, nos ocupamos de la protección física para que no exista contacto genital directo, pero también emocional y psicológica de los intérpretes, y somos colaboradoras dentro del equipo con directores y con los propios intérpretes para dar un espacio y un tiempo a estas escenas y que también puedan ser narrativas y creativas y que estén bien integradas en la historia.
O sea, digamos, Tabata, que sois una especie de mediadoras entre el director, el equipo de producción y los actores, al final.
Exactamente, hacemos de puente para asegurar que existe este canal de comunicación fluido, porque antes lo que pasaba un poco es que cuando aparecía una escena de sexo, de desnudos, nadie quería hablar mucho de eso, se iban retrasando esas conversaciones y se daban situaciones un poco incómodas al final para los actores en el set.
Así de entrada, uno puede llegar a pensar, bueno, lo que hacen estas coordinadoras o los coordinadores es, bueno, decir esto sí, esto no, esto se puede hacer o no se puede hacer, pero es otra cosa, ¿no?, que tiene que ver más con la resolución de conflictos, ¿verdad?, con la comunicación, con la mediación, como decíamos, es algo mucho más complejo.
Sí, desde luego. Y sobre todo, cuando nos encontramos en una situación en la que algo, por determinadas razones, bien pueden ser técnicas o porque nos encontremos con algún límite de algún intérprete, algo no se puede llevar a cabo como estaba planeado, lo que somos es muy buenas colaboradoras a nivel creativo para ofrecer soluciones creativas que puedan seguir contando la historia, pero sin que nadie tenga que sobrepasar ningún límite.
Para empezar, no solamente estáis en el rodaje propiamente dicho, sino que vuestro trabajo comienza con el proceso de, digámoslo así, de creación de la película, que en el proceso de preproducción es casi tan importante para vosotras o incluso más que lo que ocurre en el set.
Totalmente. Nosotras comenzamos siempre teniendo entrevistas con los directores para entender muy bien su visión creativa sobre estas escenas y cuál es su versión ideal, ¿no?, que es lo que está en sus cabezas. Y luego comenzamos a tener reuniones privadas con el elenco para entender sus límites de comodidad con las propuestas, y vamos buscando como una especie de terreno donde pueden convivir ambas cosas y poder anticiparnos a todas las posibles problemáticas que puedan surgir en el set, poderlas hablar antes, profundizar en la narrativa de las escenas, ensayar, súper importante.
Sí, eso es muy importante, lo tengo entendido. O sea, los ensayos una y otra vez hasta que, en fin, cuando llegue el momento final, el momento hay que rodar, pues esté todo más o menos claro, o meridianamente claro.
Eso es, eso es. Si todo ha ido bien, nuestra función en el rodaje es casi de acompañamiento.
¿Hasta qué punto es vulnerable, Lucía, un actor o una actriz en una escena de contenido íntimo?
Muchísimo. Hay que tener en cuenta que al final nos ponemos como intérpretes en situaciones en general muy delicadas, muy difíciles, pero aquí al final son nuestros cuerpos y nuestra herramienta de trabajo, pero también nos acompañan en la vida. Entonces, ponernos en esa situación, que en realidad pues solo tenemos en un espacio privado normalmente, delante de todo un equipo que, aunque cuando nosotras trabajamos con un protocolo de set reducido, estricto y demás, pues siempre es un poco antinatural aún así. Entonces, pues sí, requiere también de un marco de trabajo, de separar muy bien esto es ficción, esto es la vida privada.
Sepan ustedes, amigos oyentes, que lo importante antes de proceder, por tanto, es consensuar. ¿Hasta qué punto, Tabata, es importante en vuestro trabajo el consentimiento?
Muchísimo. Es un pilar fundamental alrededor del que trabajamos. porque al final se trata de generar espacios seguros, ¿no? Y de, por supuesto, hacer películas es importante y es una cosa bonita, pero no tiene sentido hacerlo a costa de lo humano. Entonces, partir del consentimiento es algo vital.
Consenso, consentimiento y barreras, ¿no? En las escenas de desnudez siempre se intenta que haya barreras entre los actores. Por ejemplo, en las escenas de besos y caricias, si están rodadas en un plano corto, los genitales, como decías tú antes, Lucía, no entran en contacto.
No, y en planos amplios tampoco. Lo que nosotros hacemos es trabajar con prendas especiales y otros elementos que diseñamos en base a cada escena, a lo que requiera, para evitar este contacto genital. Sin embargo, ahí también es como colaboramos con los directores para trucar, que por cámara sí lo parezca, sea muy específico y sea lo que estamos contando, pero sin embargo nunca ocurra.
Otra de las funciones que realizáis tiene que ver con evitar que las secuencias se alarguen demasiado, ¿verdad? O se hagan demasiadas tomas al respecto de ese momento, ¿no? Pero claro, ¿cómo se consensúa todo esto, Tabata, con el director?
Sí, efectivamente. A veces hacer muchísimas tomas una detrás de otra puede ser algo muy, muy agotador para el instrumento de los actores, sobre todo con escenas que te ponen en un lugar tan vulnerable. Entonces, se hace teniendo muchas conversaciones antes, sobre la delicadeza de este contenido, sobre qué se está buscando, cuántas tomas podemos hacer con esos actores. Y a veces quizás simplemente no se trata de prohibirles que hagan otra toma, sino de proponer un descanso.
Ya. Por ejemplo, estaba yo pensando, evidentemente, como decías tú antes, Lucía, por un lado la mente va por un lado, el cuerpo va por otro, en fin, si un varón tiene rozamiento con otra cosa puede producirse una erección, ¿no? ¿Qué ocurre si ocurre, valga la redundancia, una erección durante un rodaje? A ver.
Primero es algo, una conversación que abordamos de nuevo antes, como una posibilidad que pues puede ocurrir y no es culpa de nadie, es algo natural, y lo que hacemos es primero tratar de evitarlo con estas barreras, entendiendo que si hay menos sensibilidad, esas barreras se están protegiendo, pues es menos posible, pero si aún así se da, pues podemos pactar desde señales con los intérpretes que les permitan salir del set para desescalar y beber un vaso de agua, lo que necesiten. Sí que entendemos que es algo que tratamos de evitar y que no queremos que ocurra. Si empieza a ocurrir, pues tratamos de pararlo lo antes posible, pero que no pasa nada, es natural.
De todas las formas, desde fuera da la sensación un poco de que sigue existiendo mucho prejuicio en torno al sexo que vemos en la ficción. Tabata, ¿es así?
Yo creo que hay distintas ideas en torno al sexo. Desde luego es algo que genera muchísimo morbo. Hablar del sexo en las películas, si es real, si no es real. Y sí que escuchamos mucho esta idea ahora de, no, ya la gente joven ya no quiere ver sexo en las películas, o están cansados ya de lo explícito, o que ya empieza a ser gratuito, porque es verdad que ha habido mucho contenido, ¿no?, en torno a la sexualidad. Para nosotras la clave es conseguir que el sexo en el audiovisual sea narrativo.
Decíamos al comienzo que vosotras sois las pioneras, desde 2021 estáis en esto funcionando, ¿no? ¿Fue difícil la introducción de esta figura en España? Yo no sé si encontrasteis muchos impedimentos al principio.
Crear algo nuevo siempre es un desafío. Y sí que nos encontrábamos con muchas ideas erróneas sobre la coordinación de intimidad, ¿no? Que veníamos a censurar, a controlar, que éramos policías. Pero la verdad es que poco a poco nuestra entrada ha sido bastante... Hemos tenido muy buena acogida. O sea, nosotras en 2 años y medio hemos hecho en torno a 35 producciones, que es una barbaridad. Y otras compañeras igual. Lo que quiere decir que se ha normalizado bastante rápido. Algo que al principio era una marcianada. Cuando decíamos, aquí nos dedicábamos coordinación de intimidad, nos miraban con una cara rarísima. Ahora ya casi todo el mundo, incluso en la calle, sabe a qué nos dedicamos.
Oye, qué bueno, ¿no? ¿Y de qué manera os ha ayudado el hecho de ser actrices en esta función que desarrolláis?
Bueno, yo creo que es fundamental. Primero porque hay una empatía directa con los intérpretes, con la situación en la que están, porque hemos pasado por ahí, sabemos lo que es. Y luego también para entender los procesos actorales. Nosotras como actrices hemos estado ahí, pero también hemos estado en otros roles detrás de la cámara. Con lo cual, a la hora de comenzar a desempeñar la coordinación de intimidad, fue muy buena esta experiencia, como haber podido estar en ambos lugares y poder entenderlos.
¿Y cómo es la formación de un coordinador o coordinadora de intimidad? A ver, contadme.
Pues es una formación muy rigurosa y siempre incluye pues materias tipo teoría del consentimiento, trabajo con menores, resolución de conflictos, trauma, todo el papeleo que hacemos como coordinadoras de intimidad, que esto es algo que casi nadie se imagina porque nos pasamos el día tecleando en el ordenador para empezar. Y luego, por supuesto, coreografía sexual, uso y diseño de barreras. Y es verdad que, como digo, insistimos en que es muy importante esta formación, que cumplir unos estándares internacionales, es decir, que tiene unos básicos tanto aquí como en otros países, en otras industrias, porque al final manejamos contenido muy sensible, muy delicado y con mucha responsabilidad. Entonces es necesario hacerlo de la mejor manera posible.
En otro orden de cosas, en Intim Act también trabajáis con menores, como decíais. ¿Cuál es la clave de este trabajo con menores, Lucía?
La clave es entender también cómo el consentimiento aplica a los menores de edad y dependiendo de qué edad. Y luego entender que cada menor es un mundo, cada caso hay que abordarlo de manera específica, trabajando con los padres o tutores legales muy de cerca, porque al final estamos sacando a unas personas que deberían estar en otro contexto y poniéndolos en un entorno laboral, haciendo algo que puede ser una fantástica experiencia para ellos y que es lo que tratamos de que ocurra.
La comunicación con los padres o los tutores es esencial, por tanto.
Es esencial, totalmente.
Para que los niños al final no confundan la realidad con la ficción.
Bueno, eso es la parte más importante casi del trabajo con menores, acompañarles en ese entendimiento que no es nada fácil.
Ya ven ustedes, qué interesante la función que realizan Lucía Delgado y Tabata Cerezo. Son las pioneras de la coordinación de intimidad en España, son actrices y ellas dirigen esta empresa Intim Act. Lucía, Tabata, un placer, gracias por haber estado con nosotros y que tengáis un feliz día.
Un placer, muchas gracias.